El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 9. Básicamente es el testimonio de lo que Dios hizo en la obra de Pablo, del apóstol Pablo. Y vimos la semana pasada cómo Dios lo llamó cuando él no lo esperaba. Decíamos que Pablo no tenía ninguna intención de encontrarse con Jesús, pero Jesús tenía su agenda lista y lo sorprende mientras él perseguía a la iglesia, mientras él iba a Damasco a perseguir cristianos, y el Señor lo toma. Pablo se humilla delante de Dios en ese encuentro con Jesús, le reconoce como Señor y Salvador, es bautizado, y decíamos que veíamos, aunque su conversión fue algo muy personal, muy particular, veíamos ciertos rasgos que compartimos todos los creyentes en esa experiencia de conversión. Y el día de hoy vamos a estar en el capítulo 9, vamos a retomar de hecho algunos de los pasajes que ya vimos. A partir del versículo 20, capítulo 9, verso 20, hasta el verso 31. Entonces, acompáñame por favor, vamos a estar iniciando allí, Hechos 9, verso 20. Dice así: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas que vamos a ver y donde quiero poner el énfasis el día de hoy es la experiencia de Pablo en esta conversión. No solamente la compartimos con los creyentes, es decir, todos requerimos, lo decíamos la semana pasada, tener este encuentro personal con Jesús. Todos requerimos humillarnos y reconocer nuestra necesidad de salvación. Y veíamos cómo el Señor nos muestra que Él es el que toma la iniciativa. Y sin embargo, algo que vamos a ver en estos pasajes es cómo Pablo, una vez que recibe a Cristo, una vez que es bautizado y recibido por los hermanos de la iglesia, inmediatamente él comienza a servir al Señor. Y esto es importante, es relevante para nosotros el día de hoy, porque tristemente el día de hoy muchos creyentes, la experiencia de muchos creyentes es la de ser espectadores del Evangelio. Es la de semana tras semana sentarse como espectador, viendo lo que Dios hace, recibiendo, buscando sus bendiciones, pero sin la menor intención de servir a otros, de servir al Señor. Y sin embargo, cuando tú lees el Nuevo Testamento, cuando tú lees la Biblia en general, te vas a dar cuenta que el patrón de todos aquellos hombres que han tenido su fe puesta en el Señor nunca ha sido la de ser espectadores. De hecho, de manera directa en el Nuevo Testamento vamos a encontrar cómo somos animados continuamente a funcionar como parte del cuerpo. La iglesia se describe como un cuerpo, como un organismo, no como una organización. Y dice que cada miembro tiene que ser un miembro activo. Cada miembro tiene una función. No importa cuál sea tu don, pero la Biblia nos enseña que todos tenemos al menos un don que podemos poner al servicio de Dios y de los creyentes. Y esto es algo que queda manifiesto en estos versículos. Y vamos a ver algunos aspectos que pueden sernos útiles a nosotros como creyentes y que podemos ver de qué manera podemos nosotros también crecer y servir y ser útiles en el ministerio, en el servicio al Señor. Ahora, con respecto a esta invitación, quiero que veas primero cómo en la Biblia no se hace distinción para cierto tipo de creyentes o para cierto tipo de cristianos que son los únicos que pueden servir. Continuamente, precisamente Pablo escribe en el Nuevo Testamento invitación al servicio. Y si me acompañas al libro de Romanos en el capítulo 12, en Romanos 12, a partir del verso 4, Pablo dice: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, si tú te fijas, y si me ayudan por favor con la NTV a partir del verso 7, porque a veces pensamos que el servicio en la iglesia solamente se lleva a cabo desde el púlpito o desde cierto ministerio que sea visible. Pero lo que nos dice Pablo aquí es que no importa el don que tengas, dice: si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si tu don es simplemente ser servicial, hazlo bien. Si puedes enseñar, enseña bien. Verso 8. Si tu don consiste en animar a otros, quizás no sabías que eso era un don, quizás se te había olvidado que eso era un don. Y si no lo sabías, quiero que veas que la Biblia nos exhorta que si tú eres una persona que puede animar a otros, sirvas de esa manera. Ese es un servicio mientras tú animas a otros. Si tu don es dar, y también es un don, alguien que sea generoso es un don dado por Dios, dice, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, si eres bueno organizando, si eres bueno motivando a las personas a actuar, dice allí, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Si eres alguien que se preocupa por los demás, es un don que Dios te da. Y te digo esto porque nuevamente quiero que tengas esto en mente. Dios te llamó para que tú seas parte activa de la iglesia, para que tú trabajes, que tú funciones como parte de este cuerpo. Y lo que sabemos, porque el mismo Señor Jesús lo dice, es que ese es el llamado que tenemos como seguidores de Jesús. En Marcos 10:45, el Señor Jesús, hablando acerca de ¿cuál es la posición o el llamado que tienen los creyentes o los discípulos de Jesús? Él dijo que era servir a otros. Dice en capítulo 10, en el verso 44, si lo puedes poner en NTV, por favor. Dice: el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Y Jesús lo decía esto porque tenemos la tendencia, aún los cristianos, de pensar que un lugar de prominencia en la iglesia es estar adelante de los demás. Pero Jesús dice, no, no, en el reino de los cielos no es así. El que quiera estar adelante tiene que estar atrás. El que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Dijo ahí en el verso 44, el que quiera ser el primero sea siervo de todos. ¿Por qué? Verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mira, dice ahí en la NTV, el Hijo del Hombre no vino, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Así que vamos a ver en la vida de Pablo que después de su conversión él entendió esto con claridad y puso manos a la obra. De hecho, si tú regresas allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, este proceso donde el Señor lo llevó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un predicador, de ser un perseguidor del evangelio a ser un predicador del evangelio, dice allí en el capítulo 9, verso 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Qué nos habla esto? Si tú ves el versículo anterior, dice allí, bueno, desde el 18 dice, oraron por él para que recibiera el Espíritu Santo y la vista. Dice el verso 18 que se le caen las escamas de los ojos, recibe la vista, se levanta, se bautiza, come porque tenía 3 días sin comer, recupera las fuerzas, está con los discípulos y enseguida predica a Cristo en las sinagogas. ¿Y cuál era la predicación? ¿Cuál era su mensaje? Jesús es el Hijo de Dios. Lo primero que vemos aquí es que Saulo no se quedó callado. Algo que los mismos discípulos vimos que cuando fueron amenazados en varias ocasiones, ellos decían, no nos podemos quedar callados, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no nos podemos quedar callados. Así que si tú vas al libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 19, allí después de que los amenazan, en el verso 19 dice, más Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y de eso se trata. Saulo no sabía todas las cosas, él tuvo un encuentro personal con Jesús, sí, quizá diferente al que tú y yo tuvimos. Él tuvo, decíamos, una experiencia particular con esta luz, con esta voz que él escuchó, pero al final los dos, tanto él como nosotros, fuimos hechos discípulos de Cristo. Y lo que él hizo es que inmediatamente empezó a hablar, no se quedó callado. Aunque era nuevo en la fe, él no era cristiano toda su vida, él había crecido como judío, celoso de sus tradiciones, perseguidor de la iglesia, y sin embargo el Señor lo toma y él no puede quedarse callado. La segunda cosa es que ni siquiera estaba en su nación. Esto sucedió camino a Damasco, y es en Damasco donde se queda, donde oran por él y donde comienza a predicar. De hecho, en el verso 20 se nos dice que está en Damasco predicando a Cristo en las sinagogas. Es decir, es alguien nuevo en la fe, no está en su nación, y sin embargo él no se queda callado. Y yo no sé cuál fue tu experiencia cuando recibiste a Jesús, yo no sé cuál sea tu experiencia el día de hoy, pero quiero que veas que el hecho de tener este mensaje y de entender el llamado que tenemos nos debe llevar a hablar de este mensaje. Y quizá por vergüenza, y quizá porque no tienes la convicción, no lo has hecho, quizá simplemente hemos sido flojos o descuidados, pero tú y yo somos llamados a esto. Pablo, después escribiendo a los Corintios, les dijo, tenemos el ministerio de la reconciliación, somos embajadores, somos representantes de Cristo. Y vemos que él inmediatamente tomó este llamado y comenzó a hablar. Ahora, a veces podemos pensar, bueno, pero yo no estoy preparado para esto. Quiero que veas el mensaje de Pablo, dice allí en el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Ese es el mensaje. A lo mejor no sabes todas las cosas, a lo mejor no conoces todavía todos los fundamentos del cristianismo, pero sabes que Jesucristo es Dios, es el enviado del Padre como Salvador para morir por nuestros pecados. Tú sabes que Él es el Hijo de Dios, y ese era el mensaje. Y con ese mensaje, dice en el verso 21, y todos los que le oían estaban atónitos, estaban sorprendidos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Es decir, estaban sorprendidos de ver el mensaje y de ver sobre todo al hombre predicando el mensaje. Así que la primera cosa que vemos es que Pablo no se quedó callado. La segunda cosa que vemos es que decíamos que Pablo era nuevo en el cristianismo, era nuevo en la fe. No conocía todas las cosas, conocía la escritura, siendo judío, siendo fariseo, siendo celoso, habiendo sido instruido por Gamaliel, era alguien que conocía las escrituras, pero no conocía todos los fundamentos, o no tenía todos los fundamentos todavía como creyente. Y sin embargo, no se quedaba ahí. La segunda cosa que vemos es que Pablo crecía en su conocimiento de Dios. ¿Por qué decimos esto? Mira el verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es decir, Pablo decía, bueno, mira, yo no sé tanto, pues ahí la dejamos, a ver luego si aprendo algo. No, Pablo se esforzaba. Si lo pones por favor en la NTV, Pablo seguía creciendo. Mira, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Pablo no se conformó con lo que había escuchado nada más, no se conformó con lo que sabía nada más. Pablo se esforzaba por crecer en el conocimiento de este mensaje, por tener ese fundamento de la fe. Él buscaba crecer en su conocimiento de Dios, y es importante porque quiero que veas algo aquí. Dice allí en el verso 22 que se esforzaba y confundía a los judíos. Ahora, hay un resumen de la experiencia de conversión de Pablo en el capítulo 1 de Gálatas. Acompáñame por favor a Gálatas, y te lo voy a leer desde el versículo 11, porque quiero que veas todo este resumen. Es una porción larga, pero vale la pena. Dice el verso 11, capítulo 1 de Gálatas: mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Si lo puedes poner en NTV, vamos a leerlo en NTV, mira. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Mira el verso 14. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Decíamos la semana pasada que no era suficiente ser sincero. Pablo era sincero y apasionado, pero estaba equivocado. Pero mira lo que dice el verso 15. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó, dice el verso 16, revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Verso 17. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Verso 18. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Y vamos a dejarlo hasta allí. Quiero que regreses al capítulo 9. Dice que no solamente no se quedó callado Saulo o Pablo, sino que creció en su conocimiento. Él se esforzaba. Y lo que acabamos de leer es el relato de días que no aparecen aquí en el libro de los Hechos. Aparentemente, entre el versículo 22 y el 23, Pablo toma un viaje. Pablo sale de Damasco, se va a Arabia, que es la parte sur de Damasco, y allí toma tiempo leyendo las escrituras a la luz de lo que Cristo le ha revelado. Cuando Pablo dice, a mí nadie me enseñó el evangelio, está hablando de ningún humano. Dice, fue Jesús, una revelación directa de Cristo. Y vuelvo al punto, Pablo conocía las escrituras, aunque era nuevo en la fe como creyente cristiano, él conocía las escrituras como judío. Y quizá fue la misma experiencia de los creyentes que iban camino a Emaús, donde Jesús, partiendo de Isaías a través de las escrituras, les muestra que era necesario que él sufriera y cómo él era el Hijo de Dios. Y Pablo pasa tiempo escudriñando las Escrituras y el Señor le revela quién es él. La obra del Espíritu Santo en su vida trayendo entendimiento. Y él dice, ¿sabes qué? Esta experiencia fue con Dios directamente. No hubo una persona de por medio. Ahora, esto es bien interesante, porque si tú ves el testimonio que tienen los apóstoles de la resurrección de Cristo, esa es una evidencia irrefutable de la deidad de Jesús. Nadie fuera de Cristo ha resucitado para no volver a morir. Y hay muchas personas que el día de hoy obviamente ponen en duda ese evento. Pero si a eso le añades el testimonio de Pablo, un perseguidor de la iglesia que tiene este encuentro con Jesús, y siendo este perseguidor se transforma o es transformado en este predicador de buenas noticias, te das cuenta el impacto que tiene este evento en la historia del cristianismo. Y Pablo dice, este evangelio que yo predico, Cristo me lo reveló. Y vamos a ver que es el mismo evangelio que predicaban los apóstoles en Jerusalén. Y Pablo dice, yo no lo consulté con ellos, yo no los vi hasta años después. Sin embargo, el mensaje Jesús me lo reveló directamente. Y vemos entonces que aun cuando esta experiencia de Pablo es tan personal, su fe está basada en la Escritura. Su fe está basada en ese conocimiento de la palabra de Dios y en la revelación por medio del Espíritu Santo de la persona de Jesús. Y digo esto porque es importante. Cuando tú ves las cartas de Pablo, usualmente la primera parte de las cartas de Pablo tienen un énfasis en la doctrina de Jesús. Pablo es muy doctrinal. Pablo habla mucho de teología. Y esto es importante porque el día de hoy muchos cristianos desprecian la teología como si fuera algo malo. Para muchos cristianos decir teología es ser orgulloso o ser frío. Pero la realidad, y como dicen por allí, todos cuando hablamos de Dios somos teólogos. El asunto es que hay malos teólogos y hay buenos teólogos. ¿De cuál eres tú? La Biblia nos enseña que como creyentes tenemos que caminar y crecer en nuestro conocimiento del Señor Jesús. Y este patrón lo vemos no solamente en Pablo o en el resto de los discípulos, lo vemos en los predicadores, en los hombres que Dios ha usado a lo largo de la historia. Son personas que tuvieron conocimiento profundo de quién era Jesús y de la Escritura. Y somos llamados a ello. Así de que nosotros tenemos, al igual que Pablo, este llamado a crecer. Pablo recibió al Señor, no se quedó callado, pero Pablo siguió creciendo en su conocimiento de Dios. Así de que tú y yo tenemos el mismo llamado de crecer, de aprender, de estudiar las Escrituras, pero sobre todo también de ponerlas por obra. Ciertamente hay un peligro, hay un riesgo cuando hablamos de conocimiento. Ciertamente podemos volvernos orgullosos, podemos pensar que todo se trata de saber simplemente, pero la Biblia es muy clara. El conocimiento no se opone al fruto. Somos llamados a crecer en el conocimiento mientras crecemos en amor, mientras vivimos de aquellas y practicamos aquellas cosas que Dios nos revela, aquellas cosas que entendemos. Así que no tengas miedo de estudiar, todo lo contrario. El problema con la iglesia en muchos lugares y en gran parte de los cristianos es la ignorancia, es el hecho de vivir un cristianismo basado muchas veces en tradiciones solamente o solamente en lo que tú piensas que significa o que dice o que debiera ser. Ahorita que estás, yo sé que muchos de ustedes, un buen grupo está llevando el track de consejería, y yo sé que este mensaje lo has escuchado continuamente a lo largo del track. Necesitas ser un buen teólogo, necesitas interpretar correctamente las Escrituras, necesitas prepararte, porque entender la Biblia correctamente y aplicarla correctamente es fundamental para la consejería bíblica. Si no, es consejería, pero no es bíblica. Así que hay que crecer, aprender, hay que estudiar y hay que practicar lo que el Señor nos habla en su palabra. La tercera cosa que vemos es que no solamente no se quedó callado, no solamente creció en su conocimiento, sino también Pablo vivió experiencias que le mostraron que va a haber oposición. Y hemos hablado de esto. El Evangelio tiene dos respuestas usualmente. Es la de abrazar el Evangelio con gozo para ser salvo, o la de rechazarlo y mostrar hostilidad en diferentes niveles. Hemos dicho que no siempre es violento, pero la oposición, aunque no siempre sea violenta, sigue siendo oposición, hay rechazo. Y Pablo tuvo que aprender esto también. Como quizás sea tu experiencia, como quizás ya hayas vivido o en tu familia o con tus amigos o con compañeros de trabajo, el Evangelio trae este tipo de reacciones y Pablo tuvo que aprender estas cosas. Mira en el verso, regresa al capítulo 9, verso 23. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Por qué razón? Bueno, lo que nos dice el verso 22 es que se estaba esforzando en su predicación y que confundía a los judíos que vivían en Damasco. ¿Cómo los confundía? Porque les mostraba que Jesús era el Cristo, predicando el Evangelio. Comenzaron a titubear, comenzaron a dudar, se empezaron a confundir y dijeron, ¿sabes qué? Vamos acabando con esto. Hay que matar a Pablo. Así que una de las cosas que tuvo que aprender Pablo es que va a haber oposición desde afuera. Dice allí que en el verso 24 sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Imagínate, hicieron guardia permanente esperando la oportunidad para matar a Pablo porque predicaba el Evangelio. Y sin embargo, dice el verso 25, que los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Es interesante porque estos eventos, si tú me acompañas a 2 de Corintios, en el capítulo 11, Pablo los comparte como parte de sus sufrimientos. Dice en el capítulo 11, en el verso 32, mira, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y quiero que veas algo, no estaba en Jerusalén. Estaba en Damasco. Y en Damasco el rey Aretas era básicamente el rey del territorio, Damasco incluido, era árabe. Y sin embargo, aparentemente también tuvo problema con la predicación de Pablo. Así que estuvieron acechándole, tuvo que ser humillado Pablo, meterse a la canasta y lo bajaron por un muro. Los hermanos, los cristianos lo bajaron y él logró escapar. Pero no es el único episodio. Si vas adelante en el versículo 29, llega a Jerusalén y en el verso 29 dice que hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero mira qué sucede, estos procuraban matarle. Ahora los griegos, damasenos, griegos, judíos, ¿por qué causa? Porque predicaba con esta pasión el Evangelio, demostrando que Jesús era el Hijo de Dios. Así que Pablo tuvo que aprender esto. El Evangelio trae oposición de afuera. No esperes ni busques ser popular por ser cristiano. No es el llamado y no es el resultado en la práctica. Hay oposición en diferente nivel. No todos vamos a ser Pablo, no todos vamos a ser Esteban, pero la realidad es que el mensaje confronta y no es agradable a las personas, esa es la realidad. Pero eso no es todo. Pablo aprendió que había oposición de fuera, pero también aprendió que puede haber rechazo desde dentro. Si regresas al capítulo 9, en el verso 26, dice que cuando llegó a Jerusalén, después de que escapa de Damasco, lo descuelgan por el muro y se va a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Ahora, Pablo se había ganado su reputación. No podemos echar la culpa a los discípulos. Se había ganado su reputación como perseguidor de la iglesia. Sin embargo, hay una realidad en la vida de la iglesia, y es que a veces los nuevos creyentes pueden ser muy ingenuos. Pueden pensar que en la iglesia todos son buena onda o todos son buenas personas, porque a veces no han entendido que en la iglesia estamos, ahora sí que puro roto, puras personas que hemos reconocido nuestras debilidades, nuestra necesidad de un Salvador, de tal manera que estamos tan necesitados como cualquiera. Y a veces tú, como cristiano, quizá hayas vivido la experiencia de que haya conflictos, diferencias, incluso a veces envidias, pero eso no implica que el Evangelio no sea verdad, ni que el Señor esté vivo. Es simplemente el reflejo de un proceso que se está llevando a cabo en cada persona en la iglesia. Y Pablo tuvo que aprenderlo. Pablo tuvo que vivir estas experiencias, tanto con la oposición desde fuera como este rechazo desde dentro. Y es algo que tú y yo podemos ver, y quizá, como decía ahorita, ya hemos experimentado. Y sin embargo, quiero que veas que Pablo aprendió o experimentó otra cosa también. Dice ahí en el verso 27, cuando los discípulos no se querían juntar con él, cuando tenían temor, aparece un hombre maduro. El verso 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Ok, de hecho, si tú regresas a Gálatas, al capítulo 1, ahí Pablo específicamente dice en el versículo 18: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, Pablo también aprendió que había oposición desde fuera y que había rechazo desde dentro, pero Pablo también se apoyó en creyentes maduros que lo ayudaron a crecer. Bernabé, el hijo de consolación, cuando nadie quería acercarse a Pablo, él va, lo toma, lo lleva con los apóstoles y dice: ¿saben qué? Mira, este Pablo tuvo esta experiencia, el Señor le habló y él ha estado predicando la palabra con valor, y lo llevó a los apóstoles y estuvo con ellos. Y sabes, es una bendición tener personas que están maduras en la fe, personas que pueden ayudarte a crecer. Y es una de las cosas que hemos hablado ahora que empezamos los discipulados en este año, que tú busques ser discipulado. Busca ser discipulado por alguien, para que tú también busques discipular a alguien. De eso se trata en la vida cristiana. Siempre debemos buscar a alguien que nos enseñe, y buscar enseñar a alguien nosotros, que alguien nos anime para nosotros también animar a otros. Eso es ministerio mutuo, eso es edificación de unos a otros, eso es llevar las cargas los unos de los otros, eso es buscar servir y amarnos como cuerpo. Y si no hubiera sido por alguien como Bernabé, Pablo hubiera batallado para entrar entre los creyentes. Pero el Señor usó a este hombre, a Bernabé, al hijo de consolación, para bendecir a Pablo. Así que Pablo tuvo esta bendición por medio de Bernabé, para que entonces también él pudiera ser edificado. Entonces, esta es una experiencia que tú y yo también podemos buscar. No solamente no te quedes callado, crece también el conocimiento de Dios, aprende y reconoce que va a haber oposición desde fuera, va a haber rechazo desde dentro, pero también busca apoyarte con creyentes maduros que te ayuden a crecer en tu fe, para que tú después puedas ser ese Bernabé que ayude y que bendiga a otros. Y por último, dice allí en el verso 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Lo mandaron a su tierra. Entonces, dice, la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. No sé si puedes poner ese versículo en la NTV, por favor. Quiero que veas. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Y eso es algo que Pablo también vio y los creyentes en general. Y es esto: la iglesia aprovechaba los tiempos de paz para fortalecerse y crecer. Y familia, nosotros tenemos una bendición en esta ciudad, en este país, para estar preparándonos, para estar creciendo, para estarnos fortaleciendo, porque tenemos paz. Como creyentes tenemos paz. Nadie te está persiguiendo el día de hoy. Decía que hay hostilidad, pero no al nivel que hay en otros lugares. Y dice que la iglesia aprovechaba. Es interesante porque nos dice que en toda Judea, Galilea, nunca se menciona algún ministerio en particular, salvo el del Señor Jesús, pero vemos que se había formado una iglesia ahí también, y Samaria. Ahora, si tú te fijas, habla de la iglesia en singular. Hace referencia a todas estas regiones como la iglesia. No dice las iglesias, sino la iglesia, cuando dice aquí, era edificada. Es interesante que el Espíritu, dice que el Espíritu de Dios la estaba llevando a crecer. Pero mira cómo vivían los creyentes. Dice allí que andaban en el temor del Señor. Dice que era fortalecida por el Espíritu Santo y también crecía en número. Esa es la obra de Dios. Cuando hablamos de la conversión de Pablo, comenzamos hablando de que Dios es el que toma la iniciativa. Cuando hablamos de la edificación de la iglesia, sabemos que es Dios el que toma la iniciativa. Él, Jesús, es el que dijo que Él edificaría la iglesia. Él es el que la edifica. Él es el que añade. Pero lo que vemos aquí, que Pablo aprendió desde el principio, es que el llamado que tenemos es a crecer y servir a los demás. Ese es el llamado. Y sabes, la expectativa del Señor es la misma el día de hoy. El mensaje que predicamos, el Evangelio, es el mismo el día de hoy. El poder de este mensaje es el mismo el día de hoy. Dios sigue estando activo el día de hoy y Él tiene el mismo poder para transformar tu vida, para salvarte, para cambiarte y para usarte. Y sabes, Dios puede usar a cualquier persona. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa tu condición el día de hoy, Dios puede salvar a cualquiera. Y lo sigue haciendo igual que Pablo, por su gracia y para su gloria. Así que si tú tienes tiempo de creyente, el llamado es para ti, para que empieces a tomar esta carga de ser bendición a otros. Y si tú nunca habías escuchado este mensaje o nunca has tomado en serio este mensaje, el mensaje para ti es el mismo. Dios te está buscando, Dios ha tomado la iniciativa y Él salva no por los méritos que tengamos, sino por la fe en Jesús, en aquel que vino a morir por tus pecados y los míos, aquel que vivió una vida perfecta para darnos sus méritos, su justicia a nosotros cuando ponemos nuestra confianza en la obra que Él hizo en la cruz. Es un intercambio. Cuando yo pongo mi confianza en Jesús, cuando yo me arrepiento de mis pecados, me reconozco pecador y reconozco mi necesidad de un Salvador, la justicia de Cristo me es abonada a mi cuenta y soy puesto en una relación correcta delante de Dios, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesús. Así de que, iglesia, el día de hoy tú y yo tenemos este llamado también para seguir creciendo y para poder ser verdaderamente la iglesia del Señor, aquella que bendice a los demás, aquella que sigue creciendo y en donde se ve el Espíritu de Dios trabajando en la vida de todos los que la conforman. Amén. Te invito para que me acompañes a orar, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu obra en nosotros, porque entendemos que tú eres el que ha tomado la iniciativa, que no es obra de hombre, que es una obra divina que solamente tú puedes hacer en la vida de los hombres. Señor, moldéanos, transfórmanos, llévanos a hablar de lo que tú has hecho en nosotros. Quizá no tenemos todo el conocimiento, quizá sabemos solamente las bases, pero el mensaje es el mismo. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, el Mesías, aquel que vino y murió en la cruz para pagar el precio, para pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios por causa de nuestro pecado. Señor, que no nos quedemos callados y que tampoco nos quedemos en el mismo lugar en el que estamos, que podamos caminar, que podamos seguir adelante, creciendo y conociéndote de una manera más profunda, Señor. Llévanos a crecer como iglesia, a crecer como tus hijos, a crecer en santidad. Señor, llévanos a servirnos por amor. Y aunque sabemos que hay oposición, y aunque sabemos que la iglesia no es perfecta en sus miembros, sabemos que tú sigues trabajando a través de esas cosas. Llévanos a ser cristianos maduros, que busquen bendecir a otros, que podamos ser esos Bernabés para llevar a los nuevos creyentes, aquellos más débiles en la fe, Señor, a la madurez, y que también nos sujetemos a otros para poder crecer nosotros también, Señor. Y por último, que aprovechemos este tiempo de paz que tú nos has dado, que podamos crecer, que podamos fortalecernos en la fe, que podamos aprovechar, Señor, las oportunidades que tú nos das para hacer un ministerio, para servir a otros, para que tú seas glorificado, Señor, en todo momento. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.